Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 3 de septiembre de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad en la información deportiva.
Mediotiempo.com.
A buscar el remedio. La selección mexicana ya entrena rumbo al debut de Javier Aguirre en la dirección técnica por tercera etapa, con la falta de gol como uno de los enfoques principales a solucionar en la convocatoria.
FoxSportsLA.com.
Fichaje millonario. Los Rayados de Monterrey hicieron oficial la llegada del atacante argentino Lucas Ocampos, proveniente del Sevilla, en otra operación millonaria por los próximos 3 años.
RadioFórmula.mx.
No tenía más opciones. El arquero mexicano Guillermo Ochoa se arregló en 3 días con el ABS SAD de Portugal ante la falta de alternativas para un nuevo destino en la ya iniciada campaña.
Esto.com.mx.
Amenazan con huelga. Hansi Flick, Carlo Ancelotti y Simeone encabezaron la primera reunión de técnicos de la Liga Española para discutir la posibilidad de una huelga por diversos casos de falta de pagos y finiquitos para técnicos cesados. Con esta y más información, inicia ya La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cuándo cae un gol?
Lo festejamos todos, porque de alguna manera.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que es La Fórmula es Orbañanos. A nombre de Raúl Orbañanos, titular de este espacio, les damos la bienvenida. Estableceremos contacto con él en unos momentos, en un rato más. Él está en León, en la 12ª investidura del Salón de la Fama, ahora trasladada a León, Guanajuato. Platicaremos de ello. Vaya figuras que ingresarán al Salón de la Fama. Entrenamiento de la selección mexicana de fútbol bajo el comando de Javier Aguirre. Mucha información, y si usted no se ha enterado, si usted le gusta el béisbol, si usted iba a ir al estadio Harpelú, les informamos que el partido de hoy se pospuso, el partido de hoy se cancela, se pasa para mañana. Está tomada la Magdalena Michuca porque ahí está sesionando la Cámara de Diputados. La Liga Mexicana de Béisbol decide posponer el partido, así que si usted pensaba salir al estadio Alfredo Harp, si va en camino, regrésese, porque hoy no habrá partido en el estadio Alfredo Harp. Lástima, porque era muy esperado por mucha gente. José Luis Cuevas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Raúl Eduardo, qué gusto saludarte, amigos de La Fórmula es. Así es, vaya mala noticia para todos los beisboleros. Estaba más que listo todo el entorno para lo que va a ser esta serie del Rey, que apunta a ser espectacular por lo que han ganado, por las veces que se han enfrentado y sobre todo por esta rivalidad que tienen estas dos novenas. Pero también hablar del tema de Javier Aguirre en la selección mexicana. Hace 14 años fue su último entrenamiento, su última visita en condición de entrenador al centro de alto rendimiento. Yo recuerdo muy bien porque me tocó entrar en esa etapa aquí a La Fórmula es. Eran mis primeras conferencias y era otro Javier Aguirre. Y también era otro yo, evidentemente.
La vida sigue, José Luis, la vida.
Correcto, pasa. Correcto. Pero digo, entre varias cosas que han pasado, yo recuerdo muy bien que en aquel momento hubo mucha puja al respecto sobre quién tenía que tomar a la selección mexicana. Recuerdo alguna de las entrevistas que llegué a tener en su momento con Alfredo Tena y me decía, no, Javier Aguirre tiene que ser porque es el que puede salvar el barco. En aquel momento eran los tiempos de la salida de Sven-Göran Eriksson. Ha pasado mucho y Javier Aguirre hoy volvió al centro de alto rendimiento, un renovado centro de alto rendimiento.
Pues sigue pasando el tiempo y el bombero sigue siendo el mismo Javier Aguirre. El fútbol mexicano parece que está estancado. Nada contra Javier Aguirre, absolutamente nada. Pero el fútbol mexicano sin duda está estancado. Vamos justamente a la información en el centro de alto rendimiento con Beto Campos. Adelante, Beto.
¿Cómo están, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. La selección mexicana abrió las puertas de su entrenamiento el día de hoy a la prensa, previo a lo que será su vuelo hacia Estados Unidos para encarar lo que será la fecha FIFA del mes de septiembre ante Nueva Zelanda y Canadá en la Unión Americana. Y esta es la historia.
Comenzó una nueva era de Javier Aguirre en la selección mexicana. 14 años después, el Vasco volvió a dirigir una práctica del tricolor en el centro de alto rendimiento. Este martes por la mañana, Grupo Fórmula tuvo acceso al entrenamiento del equipo mexicano, de cara a la fecha FIFA del mes de septiembre. Previo al inicio de la práctica, Aguirre mantenía plática con Duilio Davino, director deportivo de la selección mayor. El aprendiz Rafael Márquez fue de los primeros en llegar, revisando cada detalle, desde el acomodo de los conos previo al inicio del calentamiento, y como un auténtico líder apresuró al grupo para acomodarse en donde ya se integraron Johan Vázquez, Luis Chávez, además de Orbelín Pineda, por lo que el día de hoy se tuvo equipo completo. Los primeros que comenzaron el contacto con el balón fueron Luis Romo, Jesús Gallardo, Marcelo Flores, Eric Lira y el mismo Johan. Posteriormente se juntó el equipo para las indicaciones y trabajar de lleno. El técnico de la selección no perdía pista de cada uno de sus convocados, mientras que Rafa de dialogaba con Jordi Amor. Un sonriente Henry Martín volvió después de ausentarse en la Copa América. Alan Mozo tiene una nueva oportunidad después de ser cortado por técnicos anteriores. Mientras que la novedad es Alex Padilla, que busca un puesto en la portería tricolor.
Que soy seleccionado con la mayor, para mí es, pues no me lo creo. Pienso que no es real, no estoy viviendo una realidad, que es el sueño que llevo persiguiendo desde hace muchos años, mucho trabajo de por medio, muchos momentos pues no tan buenos, y pues esta vez pues el fútbol me da esta oportunidad, la selección me da esta oportunidad y aprovecharla al máximo.
Así es como la selección mexicana trabajó en el entrenamiento durante los primeros 15 minutos de este martes en el centro de alto rendimiento, en medio de una gran convocatoria de medios de comunicación, previa a los duelos ante Nueva Zelanda el 7 de septiembre y Canadá el 10 de septiembre.
Pues hay parte de lo que se vivió el día de hoy con la selección mexicana en el centro de alto rendimiento. Será el día jueves cuando el tricolor vuele hacia Estados Unidos para encarar sus dos compromisos en este mes. Informa para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Muchas gracias a Beto Campos con la información desde el centro de alto rendimiento. Pues inicia la era de Javier Aguirre. Mucha suerte. Creo que nos conviene a todos que a la selección mexicana le vaya bien, y ojalá que en paralelo la Federación Mexicana de Fútbol trabaje y se cambien las cosas a futuro. Ya entrando concretamente a la lista de estos dos partidos contra Nueva Zelanda y contra Canadá, hay caras nuevas, hay caras conocidas. Yo insisto, José Luis, no sé qué pienses tú, pero no tenemos una baraja tan grande como para que haya una revolución en la selección nacional. En la portería está el tema interesante, ¿no? Dos jóvenes, muy jóvenes, el tal Arrangel, que anda muy bien, y Alex Padilla. Esta convocatoria y apuesta de Javier Aguirre, portero del Athletic Club de Bilbao, que me imagino que lo trae Javier para verlo, para conocerlo, para platicar con él, porque igual al final ha jugado dos partidos en primera división, ¿no? Pero lo quiere ver, ¿no?
Sí, y me parece que Padilla va a volver a su hábitat natural, ¿no? Que es ser tercer portero de un equipo de primera división en España. Hoy sigue siendo suplente y seguramente saldrá a la banca, pero es muy importante verlo. Yo no creo que sea, si en próximas convocatorias no aparece, un retroceso para Alex. Al contrario, me parece que se puede mostrar, y me parece que también es un buen momento para empoderar, esta palabra que tanto nos han querido meter en la cabeza en Federación, empoderar a Malagón, ¿no? Decirle, a ver, tú eres el nuevo líder de los arqueros, y estos dos chavos tienen que venir a apretar. En lo que se define qué pasa con Guillermo Ochoa, que no tengo dudas va a pelear por estar ahí, pero sí creo que es muy importante que se defina tu portero número uno y que tengas a dos chicos que te estén metiendo presión para que no te relajes, ¿no?
Sí, pero yo creo que ahora sí no hay duda de quién es el número uno en México, ¿no? Malagón lleva dos años muy buenos, y sí creo que no hay ni uno del nivel de Malagón.
Pero
¿no?
si Guillermo ahora, ¿no? Ochoa vuelve en la fecha FIFA de octubre, ahí sí se abre otra vez el debate, ¿no?
Ah, yo creo que, pues digo, si lo quieres convocar a ver, a pelear por el puesto, ok, pero no creo que hoy sea mejor arquero que Malagón, la
de
verdad.
De acuerdo. ¿No? Tema de la experiencia, creo.
Me parece, ¿no? Y mucho joven también, ahí está el tema de Marcelo Flores, ¿no? Que vuelve, bueno, confía en él, Javier Aguirre, el Jimmy Lozano, lo llevó, lo acercó, es un jugador con mucha calidad, para ver si logra afianzarse, porque cierto es que juega muchos minutos en Tigres, pero le falta crecer un poquito, ¿no? A mí me gusta Marcelo, ¿no?
Sí, ha mejorado, creo que notablemente es un chico con un gran potencial, pero ha mejorado, creo que lo más importante, que es la confianza y la continuidad que le está dando la Liga MX, que no le estaba dando ya el fútbol en Inglaterra y sobre todo en España, donde había ido, creo que no había terminado de madurar ni carburar. Ojalá, porque creo que es muy joven todavía para pensar en volver a Europa.
Y madurar, ahí está Diego Lainez también, ¿no? Que,
claro.
Que también me parece que a últimos tiempos anda bien con Tigres. Ojalá se mantenga Diego, está Fidel Ambriz, ojalá está ahí Sebastián Córdoba, que Córdoba tiene una calidad excepcional. Si Sebastián Córdoba se logra meter en el cuadro titular de Tigres y ser regular, me parece que no tenemos un jugador en México hoy como Sebastián Córdoba.
Sí, con esa calidad, con las características que tiene particularmente Sebastián Córdoba. Y bueno, destacar que en este momento la selección mexicana tiene una sesión de video en el centro de alto rendimiento, tras lo que ya nos contaba Alberto Campos que había pasado por la mañana, ¿no?
Me parece, ahí está la información de la selección nacional, les seguiremos informando durante la semana, y por supuesto previo al partido de Nueva Zelanda. Nosotros vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM, Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Portugal, donde el mexicano Guillermo Ochoa ya reportó con el ABS Fútbol de la Liga Portuguesa. A través de redes sociales, ABS compartió la llegada del mexicano a su campo de entrenamiento, donde se preparan rumbo a la próxima temporada de la Primera División de Portugal, categoría a la cual están recién ascendidos. Cabe señalar que este será el sexto equipo de Ochoa en el viejo continente. Nos vamos a Países Bajos, donde Ronald Koeman, técnico de la selección de este país, criticó a Steven Bergwijn por su fichaje con el Al Ittihad del fútbol árabe procedente del Ajax. Se va a Arabia con 26 años, está claro que no tiene nada que ver con la ambición deportiva. Las puertas de la selección holandesa están cerradas, probablemente él sabe lo que yo le habría dicho, dijo Koeman en conferencia de prensa previo a los duelos ante Bosnia y Alemania en la Nations League. Cerramos en Brasil, porque el Fluminense cambiará el nombre de su estadio de entrenamiento en honor a Marcelo, donde el estadio Vale das Langeiras, recinto donde entrena el Flu y en ocasiones juega partidos oficiales cuando el Maracaná no está disponible, pasará a llamarse Estadio Marcelo Vieira, esto en honor al lateral brasileño, quien hace 19 años debutara con el club, donde en su regreso al Flu tras su paso por el Real Madrid y Olympiacos, ya levantó una Recopa Sudamericana y una Libertadores con el club que lo debutó. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
De regreso con ustedes, hoy en León, Guanajuato, la 12ª investidura del Salón de la Fama, este gran, gran proyecto de Grupo Pachuca que dirige el buen Toño Moreno, muy bien desde que se fundó, un amante de la historia del fútbol, y bueno, hoy decidieron llevarlo a León, Guanajuato, donde se llevará a cabo. Raúl Orbañanos estará ahí conduciendo el evento y nos dejó esto antes de meterse al evento. Adelante, Raúl.
¿Cómo están, Raúl Eduardo y José Luis? Aquí desde León, Guanajuato, les mando un abrazo, les mando un saludo a ti, a Raúl Eduardo, a José Luis, a toda la gente que nos hace el favor de seguirnos en la República Mexicana y en la Unión Americana. Hoy aquí en León es una investidura más del Salón de la Fama, la 12ª investidura del Salón de la Fama. Hace rato estuve platicando con Ricardo Peláez, con Carlos Salcido, con Adán Cristante, me encontré a Bambán Zamorano, por ahí anda José Luis Chilaver, el Pony Ruiz, de los que yo alcanzaba a ver nada más. Y bueno, pues da gusto este tipo de eventos porque ves reunidos a grandes figuras, grandes futbolistas que tuvimos y grandes futbolistas también del fútbol internacional. O sea que es un super evento este. Y hoy aquí en León, Guanajuato, es la primera vez que sale de Pachuca, de donde es su sede natural. Y bueno, yo por el entusiasmo que he visto aquí en León, yo pienso que estos eventos los puede sacar el Salón de la Fama a diferentes lugares de la República Mexicana. Ya mañana les estaré diciendo ahí en el estudio, estaré platicando con ustedes de cómo estuvo la ceremonia de premiación, que empieza cuando terminemos nosotros, como una hora después aproximadamente a las 7 de la noche, en un teatro muy bonito aquí en la ciudad de León, Guanajuato, con mucha gente entusiasmada y participando. Y reitero esto, ¿no?, que es un gran, gran evento y es el Salón de la Fama del fútbol nacional e internacional. Es el único que hay en el mundo como este. Este es, sin lugar a dudas, un gran orgullo para la gente del Salón de la Fama. Así que voy con ustedes al estudio y le voy a los Diablos en la serie final, ¿eh?
Muchas gracias, Raúl. Por aquí platicaremos mañana a detalle de la investidura. Vaya figuras, José Luis, que entrarán hoy al Salón de la Fama del fútbol. ¿Te parece si arrancamos con el tema de internacional, fútbol internacional? Un tal Andrea Pirlo, ¿te acuerdas de Andrea?
No, Andrea Pirlo. Mucha calidad, ¿no?
Andrea Pirlo, vaya crack, ¿no? David Beckham, Oliver Kahn, gran arquero alemán. Juan Román Riquelme, el rey del túnel y verdadero crack de la selección argentina, quizá el último 10 que yo recuerdo.
Sí, me parece. 10
como
sí.
Tal, quizá el último que recuerdo es Juan Román Riquelme.
Un jugadorazo. Los que destaca, sin duda, me quedaría obviamente en cuanto a calidad, lo que bien dices de Pirlo, lo de Riquelme como un enganche y lo de Beckham también, uno de los especialistas en balón parado. Hoy hay muchos, pero en aquel momento, con aquella tecnología en cuanto a balones, en cuanto a herramientas, Beckham era punto y aparte al momento de pegar a la pelota. Pirlo también un auténtico arquitecto del medio campo. Y lo de Oliver Kahn, ¿no? El único portero que ha ganado un Balón de Oro. Después cambiaron toda esta situación para el tema de que se le entregara el mejor el futbolista del torneo, mejor dicho, en el Mundial, pues después de la final, porque aquella vez se equivocó frente a Ronaldo, ¿no?
De los grandes, grandes arqueros alemanes de la historia, sin duda, Oliver Kahn. El Bambam Zamorano triunfó en el Real Madrid, triunfó en el Inter de Milán, triunfó en la selección de Chile, vino a las Águilas del América,
triunfó
en las Águilas del América, fue campeón, jugadorazo y gran goleador el Bambam Zamorano. Diego Simeone, vaya, mediocampista, Diego Pablo Simeone y José Luis Chilavert, arquerazo, tiros libres, penales, una personalidad impactante de Chilavert.
Sí, Chilavert, que después me atrevería a decir que posterior a Chilavert se convirtió quizá en ese jugador, ese símbolo para que más porteros se animaran a pegar a la pelota. Recuerdo a Rogerio Ceni, recuerdo en su momento también
al Brody,
a Jorge Campos, por ahí a Illita también, ¿no? Que generaban algunas situaciones. Y bueno, de Vilar en México también, Thiago Volpi hoy ya cobrando penales, ¿no? Pero de esos jugadores diferentes, me refiero en su posición como portero, que vaya que dejó escuela, ¿no?
Los tiros libres de Chilavert eran realmente espectaculares. Decano internacional, Sepp Maier, otro arquero alemán, si lo metemos a la lista, ¿no? Ahí está Harald Schumacher, ahí está Manuel Neuer, en fin, vaya arqueros que ha tenido la selección alemana. Internacional femenil, Christine Lilly de Estados Unidos. Entrando al fútbol nacional, Rodrigo el Pony Ruiz, vaya la cantidad de centros que le puso a Jared Borghetti el Pony Ruiz cuando jugaban en Santos, fue impresionante, gran asistidor, de los mejores extranjeros me parece que han venido al fútbol mexicano.
Sí, además, no solamente en Santos, en Tecos también, en Puebla, ¿no? Que no era a lo mejor tan fácil colocar centros, siempre un tipo que jugaba muy, muy bien. Te tocó enfrentarlo, era un tipo que me dicen que era hasta introvertido, o sea, no, ¿sí? No era gran amigo del centro delantero, pero pues ¿para qué quieres amigos si te va a poner esos pases,
¿no? Me metió un gol de cabeza el Pony Ruiz, no sé si fue el único que metió en su carrera, pero
pues mira que de cabeza
con el Puebla, justamente Antonio Nelson Ciña, también gran calidad, mediocampista, mundialista mexicano, me parece que de los naturalizados, de los que mejor han hecho papel en la selección nacional. Ricardo Peláez, mi buen cuate Ricardo Peláez, yo no sé si sea el mejor. Entre él y Borghetti puede ser que sean los dos mejores cabeceadores de que me ha tocado ver. A lo mejor un poquito arriba Ricardo, pero también gran jugador y vamos, la carrera que tuvo impresionante.
Sí, al momento de hablar de remate de cabeza, me parece que Ricardo Peláez es mejor que Jared. Jared quizá más completo en otras virtudes que tenía, pero Ricardo de cabeza me parece que era un especialista y bueno, el máximo goleador en la historia del Necaxa, que tampoco es cosa menor. Y junto a él, pues bueno, también Omar Bravo, Carlos Salcido, o sea, empezamos a ver ya algunos más cercanos quizá a las generaciones que se acuerdan, ¿no? Aún para ver.
Carlos Salcido también, va en la carrera que tuvo Carlos, qué jugadorazo, jugaba de lateral, jugaba de central, jugaba de contención, una personalidad impactante, refuerzo en los Juegos Olímpicos de Londres, donde ganamos medalla de oro, ¿no? Crack, Carlos Salcido, ¿no?
Carlos Salcido, que es la historia posible del futbolista de estas que no se creen, pero que se viven y que te la cuenta y la puedes escuchar 10 o 12 veces y sigue sin creer cómo se convirtió en futbolista profesional, sí, a los 21 años prácticamente, sin tener escuela en fuerzas básicas, ¿no?
De que esas historias de superación impresionante, Hernán Cristante, arquerazo, Nacional Femenil, Esther Mora, y dos decanos también de quitarse el sombrero, Jaime Belmonte y el gran Walter Ormeño. Vamos a una pausa y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el béisbol de la Liga Mexicana se suspende oficialmente el inicio de la Serie del Rey entre los Diablos Rojos del México y los Sultanes de Monterrey, debido a la utilización de la sala de armas cercana al estadio Alfredo Harpelú como sede alterna de la Cámara de Diputados. Escuchamos a los managers de ambas novenas, Lorenzo Bundi de los Escarlatas y Roberto Kelly de los Fantasmas Grises, quienes atendieron a la prensa en el día de medios previo a la Serie del Rey, reprogramada para mañana a las 7 de la noche.
Los dos equipos están muy competitivos. Los dos tenemos las mismas aspiraciones para terminar el campeonato, con un campeonato, y creo que va a ser un series muy difícil, un series de 7 juegos.
Contento de estar aquí, listo para comenzar. Yo sé que la fanaticada mexicana va a ver una muy buena serie entre buenos equipos competitivos. La fanática va a ganar.
En los Juegos Paralímpicos desde Francia, sexto día de actividades y hoy no cayó ninguna medalla para la delegación mexicana. El nadador Ángel Camacho se quedó a 0.03 de ganar el bronce en los 200 metros libres categoría S4 con un registro de 2:55.20, finalizando en el cuarto puesto y firmando un nuevo récord de América. Y en el fútbol femenil, la selección mexicana sub-20 dirigida por Ana Galindo abre la actividad de la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial de la Especialidad que se desarrolla en Colombia, donde en estos momentos están enfrentando a la selección de Australia. Escuchamos a la estratega del tricolor femenil sub-20, Ana Galindo.
ambos equipos tenemos buenas individualidades, buen trabajo de conjunto, entonces creo que va a ser un partido que tácticamente nos va a exigir, y bueno, de nuestro equipo, nuestra fortaleza es el conjunto, entonces sacarle jugo a eso. Estamos en un torneo sub-20 en donde tenemos jugadoras que siguen desarrollándose, entonces es una buena experiencia, un buen aprendizaje.
De regreso con ustedes, actualización, José Luis, de la selección sub-20.
Sí, está ganando 1-0 con gol de Fátima Servín. El partido va en el minuto 74, así que México le está ganando la selección sub-20 femenil, Australia 1-0. Faltan 15 minutos escasamente, platicaremos ya sobre el final, pero es buen resultado de momento.
Ojalá se mantenga el resultado. Escuchábamos a Besabé, si usted no nos escuchó al inicio del programa, se suspende el partido de hoy de la final de la Serie El Rey. Queda programado de la siguiente manera: el juego 1 mañana, 4 de septiembre a las 7:05 en el Alfredo Harp, el juego 2 el 5 de septiembre a las 7 de la noche, el juego 3 el 7 de septiembre. Normalmente, o a veces, se quitan días de descanso. Aquí no, aquí se respeta el día de descanso, así que el juego 3 allá en Monterrey el 7 de septiembre y el juego 4 el 8 de septiembre. Así lo anuncia la Liga Mexicana de Béisbol, así que ni modo, tendremos que esperar hasta mañana para ver la Serie El Rey. Pero ahora vamos con Enrique Burak, que nos platica muchas cosas. Adelante, Enrique.
Raúl Eduardo, José Luis, qué gusto saludarles. Hablando acerca del béisbol de las mayores, lo que está sucediendo con Medias Blancas es verdaderamente dramático. Ayer cayeron 13-3 en contra de los Orioles de Baltimore. Los Medias Blancas tienen 11 derrotas consecutivas, pero no es la peor racha de la temporada. De hecho, es la tercera peor, porque tuvieron un momento en el que perdieron 21 juegos, otro momento en el que perdieron 14. Y la peor marca en la era moderna del béisbol, en una campaña de 162 juegos, es de los Mets de Nueva York, 1962. 40 ganados, 120 perdidos. Los Medias Blancas tienen por ahora marca de 31-108, y con el ritmo que llevan pueden finalizar con marca de 36 ganados y 126 perdidos. La marca en general de más derrotas en una campaña del béisbol de las mayores es de las Arañas de Cleveland de 1899, que ganaron 20 y perdieron 134 partidos. De hecho, en los últimos 45 partidos, Medias Blancas tiene 4 ganados y 41 perdidos. Es la peor marca en un lapso de 45 juegos desde que en 1916 tuvieron un récord así los Atléticos de Filadelfia. Y hablando acerca de lo que sucede con el pitcher que estuvo ayer con los Medias Blancas, Chris Flexen, tiene el equipo de Medias Blancas 20 derrotas consecutivas en aperturas que él ha realizado. Él tiene marca de 2-14. Sin embargo, estas 20 derrotas consecutivas de Medias Blancas en partidos que él ha iniciado es un récord del béisbol de las grandes ligas. Por otro lado, comentando acerca del abierto de tenis de los Estados Unidos, el día de hoy, en cuartos de final en damas, Emma Navarro, Estados Unidos, se mete ya a las semifinales al imponerse a la española Paula Badosa. Los parciales fueron 6-2 y 7-5. Y en este momento están jugando la número 2 en la siembra, Arina Sabalenka, en contra de la china Xin Qingwen. Y en hombres, Alex Zverev pierde en su partido en contra de Taylor Fritz de los Estados Unidos. Zverev número 4 en la siembra, Fritz el número 12. Los parciales fueron 7-6, 3-6, 6-4 y 7-6. Y es la primera ocasión que Fritz se mete a una semifinal de un torneo de Grand Slam. Fritz estará enfrentando al ganador del partido de Francis Tiafoe de Estados Unidos y Grigor Dimitrov, que se va a desarrollar un poco más adelante. Y el día de mañana van a chocar Jannik Sinner en contra de Daniil Medvedev y Jack Draper en contra de Alex de Minaur. Por otra parte, también platicar acerca del fútbol americano profesional, porque Trent Williams de los 49 de San Francisco, fundamental en su línea ofensiva, es el tackle del lado izquierdo, es el que protege el lado ciego de Brock Purdy, el mariscal de campo de los 49, firmó contrato por 3 años de $83 millones. Es el mejor tackle izquierdo que existe en la NFL, y él no se había presentado para la pretemporada, evidentemente tampoco para los 3 juegos de la pretemporada, lo cual significa que tendría multas por $4 millones. Pero ahora tiene esta extensión de contrato de 3 años y 83 millones. 49 es que tenía mucho dinero en el tope salarial, llegaron para esta campaña con 50 millones de dólares y lo han empleado al reconfigurar el contrato de Christian McCaffrey, también darle contrato de 4 años y 120 millones de dólares a Brandon Ayuk, su receptor abierto, con 76 millones de dólares garantizado. Y sobre lo que sucede con Dak Prescott, el mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas, bueno, aparentemente el problema no es el dinero, aparentemente el problema es los años del contrato. Tal y como se dio en la negociación previa al contrato que tiene en este momento Prescott, es cuánto tiempo le va a dar Jerry Jones, si son 3, 4, 5 años. Lo que es un hecho es que mientras más se tarde, pues estará rondando los 60 millones de dólares por campaña. Ya que estaba hablando acerca de millones de dólares, se calcula que en los Bucks en Estados Unidos para esta temporada de la NFL se apuesten 35 mil millones de dólares, lo cual significa un incremento del 30% con respecto al año anterior. Bueno, retomamos el tema del tenis porque Mauricio Ávila nos platica acerca de las nuevas cartas que tendremos para el Abierto Mexicano de Tenis del 2025. Adelante, Mauricio.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy directamente desde la conferencia de prensa del Abierto Mexicano de Tenis 2025, en donde Geoffrey Fernández, director general de operaciones de Mextenis, y Álvaro Falla, director general de Mextenis, presentaron a los primeros 6 jugadores que formarán parte del cuadro principal del torneo que se va a disputar del 24 de febrero al 1 de marzo. Estos jugadores son Alexander Zverev, Casper Ruud, Lorenzo Musetti, Tommy Paul, Ben Shelton y Holger Rune. Platicamos con Geoffrey Fernández y este es el jugador favorito del director general de operaciones de Mextenis para quedarse con el título.
Pues mira, de lo que estamos anunciando ahorita, sin duda alguna el jugador que para mi gusto tiene un acercamiento con el público, lo demostró este año y viene jugando muy buen tenis, solo le falta dar el siguiente paso, es Ben Shelton. Ben Shelton hoy en día, sin duda alguna, es uno de los jugadores preferidos de Estados Unidos y sin duda alguna es espectacular la potencia que tiene, el engagement que tiene con el aficionado, lo hizo este año. Este año él y Tiafoe tuvieron una gran relación con la afición y creo que puede dar este año esa campanada que creo que tiene todo, tiene tenis de sobra, entonces le apostaría a ver un gran torneo de Ben Shelton.
La edición de 2024 fue una muy retadora, ya que apenas 3 meses antes el huracán Otis pegó en Acapulco. Los retos fueron mayúsculos, pero ahora los retos son diferentes. De eso también platicamos con Geoffrey Fernández y esto fue lo que nos comentó.
Pues mira, el reto sin duda alguna es la afición. Veníamos acostumbrados a tener ediciones completamente llenas, desde el día 1 hasta el último día. Hoy en día el reto es ver que la gente pueda tener ese alojamiento donde se pueda quedar. Ya capacidad la hay, ya lo acaba de decir el secretario de Turismo, capacidad la hay y estamos muy contentos de poder tener esta edición con este tan buen augurio que hemos visto hasta ahorita. Todo pinta muy bien, esperamos que así siga. Vienen todavía un largo camino por recorrer, pero estamos muy contentos.
Pues ahí lo tienen, compañeros de la Fórmula E. Los boletos ya están disponibles. A partir del día de hoy podrán adquirirlos en las páginas oficiales del torneo. Y no lo olviden, del 24 de febrero al 1 de marzo de 2025, el Abierto Mexicano de Tenis. Informó Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, pues es la información que tenemos por el momento. Raúl Eduardo, José Luis, estoy de regreso con ustedes y mañana volvemos a platicar.
Muchas gracias a Enrique y por supuesto a Mauricio con la información del Abierto Mexicano de Tenis, otro cartelazo, habrá que estar ahí. Hoy en el Abierto de Estados Unidos, José Luis, gana Taylor Fritz jugando muy bien al tenis contra Alexander Zverev. Por la noche juega Francis Tiafoe contra Dimitrov, la tiene complicada, pero le puede ganar. En las damas, Jessica Pegula juega mañana contra... juega al rato contra Iga Swiatek mañana, perdóneme. Y Emma Navarro ya está colocada en semifinales. Te lo digo porque 4 tenistas estadounidenses, sí, en el Abierto de Estados Unidos. Hace mucho, me parece, que no veíamos tanta baraja de tenis de tenistas estadounidenses. Y bueno, y menos en el Abierto de Estados Unidos.
Sí, lo que comentas hoy, el batacazo creo que lo da Fritz a la manera en que le gana Zverev. Y hay que ver al rato a Tiafoe, porque puede ser muy interesante lo que se dé ganando un estadounidense el US Open. Por extraño que parezca, hace rato que no pasaba en varonil,
No, bueno, y el ambientazo en el Arthur Ashe Stadium cada vez que juega un estadounidense es brutal. Vamos a una pausa y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
De regreso con ustedes. Oye, una aclaración, José Luis, nada más para que quede claro el comentario. Yo me refería a que hubiera al mismo tiempo tantos tenistas estadounidenses, porque por supuesto en las damas ganó Coco Gauff el año anterior el US Open. Está todo el tema de Serena Williams, que lo ganó muchas veces, Joan Stephens, en fin, ¿no? Pero al final mi tema era que hubiera tantos al mismo tiempo en estas instancias.
Sí, o sea, estamos hablando de que puede haber cuatro tenistas entre hombres y mujeres en individual.
En semifinales.
O sea, de ocho tenistas totales que existan, cuatro estadounidenses, nos habla del dominio. Y para complementar, te decía, desde en individuales, en hombres, no se tiene un campeón desde Andy Roddick en 2003. Entonces, puede ser historia. Y un finalista, Andy Roddick en 2006 y André Agassi en 2005, ambos perdiendo frente a Roger Federer cuando empezaba esa nueva etapa del tenis, ¿no? Pero puede ser muy interesante ver a Fritz, o bueno, en este caso, si Tiafoe es capaz de ganar y vencer todavía a Fritz para llegar a una final, ¿no?
Que si llega a ganar Tiafoe, Estados Unidos asegura, cuando menos,
finalista.
Un finalista, ¿no? Va a estar muy bueno ese partido. Ahora nos vamos hasta Barcelona con Dani Gironès. Hoy conferencia de prensa de Joan Laporte, el presidente del FC Barcelona. Adelante, Dani.
Un saludo, compañeros de la Fórmula ES. Durante una hora y media, Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha hablado frente a los medios de comunicación. Los primeros 10 minutos ha defendido la gestión del director deportivo del Barça, Deco, que ha sido muy criticada sobre todo por no poder fichar a Nico Williams del Atlético de Bilbao y dejar salir gratis a Gundogan al Manchester City. El FC Barcelona por cuarto año consecutivo ha sufrido para poder inscribir a sus jugadores, y es que faltan 60 millones de euros para cumplir la regla del 1-1. Escuchemos a Joan Laporta hablando del contrato de Nike.
O sea, el contrato de equipamiento deportivo que vamos a firmar será el mejor contrato del mundo del fútbol, lo he dicho. Y bueno, está en un proceso de negociación, que es lo que os decía antes, que a mí me gustaría mucho explicarte ahora. Lo que pasa es que todo este proceso de negociación y todo este contrato, yo creo que hay para escribir un libro. Porque no ha sido sencillo, ha llevado mucho tiempo, han intervenido pues abogados de las diversas partes. Y lo que pasa que, sintiéndolo mucho, estoy sometido a un acuerdo de confidencialidad que, hasta que no esté suscrito el contrato, hasta que no esté concluido el contrato, no puedo estarte explicando todo el proceso negociador. Sí, porque tenemos previsto llegar al 1-1 antes. Y entonces, cuando dices normalidad, fichar ya podemos fichar. El tema es la inscripción. Y el 1-1 lo que te da es la inscripción, te da una inscripción, más facilidades, o hacerlo menos complicado el poder inscribir a un jugador. Porque al estar en la relación 1-1 te lo facilita. Que si no, estás en una situación pues precaria. Y sí, tenemos previsto, lo que pasa que no en estos momentos estamos contentos con la plantilla que tenemos, con todos los jugadores que tenemos, y no tenemos seguro que Deco y su equipo están trabajando pues para analizar este medio plazo o el largo plazo para la temporada que viene, pero o sea, si llegamos al 1-1 podremos fichar y tenemos previsto llegar al 1-1.
Está previsto que antes de noviembre se cierre el contrato con Nike, que en diciembre se estrene el 60% del Camp Nou y que el Barça empiece a generar ingresos de forma destacada. Eso le ayudaría a poder cumplir con la regla del 1-1. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Muchas gracias a Dani Gironès. Desde Barcelona salió a hablar Joan Laporta. Joan Laporta, que llegó en una situación precaria, realmente precaria al Barcelona económicamente, haciendo milagros para conseguir ingresos de donde pueda para equilibrar esa masa salarial y esa deuda que tiene el Barcelona para poder fichar, que hasta el momento no ha podido tener fichajes importantes el Barcelona en 2 años, ¿no? Si hacemos memoria lo que nos tenía acostumbrados y lo que ficha ahora, jugadores que quedan libres, jugadores de un precio
que quieren venir,
bajo, jugadores que quieran venir, ¿no? Aquellos grandes fichajes en donde se acabó el dinero, el presidente aquel entonces con Dembélé de 100 y tantos millones, de Rafinha de 80, de Coutinho, etcétera, ¿no? Ahí se acabaron el dinero y ahora Joan Laporta haciendo milagros, y al Barcelona, a Deco y a Hansi Flick no le queda de otra más que tirar de los jóvenes y tirar de la cantera, ¿no?
Sí, creo que ese periodo de reconstrucción del Barcelona, a partir de este momento lo vamos a comenzar a ver ya con mejores resultados. Si bien es cierto, fueron 2 años donde por ahí gana una liga con Xavi, me parece que sabíamos que no era el Barcelona con el sello específico. Hoy empezamos a ver ese Barcelona, no solo que golee, sino que juegue con la cantera. Y esto ya lo ha hecho Joan Laporta en su momento. Recordarás cuando llegó en aquel momento con Frank Rijkaard, con Ronaldinho, que trajo a Deco, a Rafa Márquez. Vamos, creo que está repitiendo de alguna manera esa fórmula en otro momento del fútbol, donde es más difícil fichar. Pero es un tipo que sabe, como en su momento también creo que le vino muy muy bien al Real Madrid el tema de la rivalidad de Florentino y Laporta. Hoy creo que lo estamos volviendo a ver y le viene bien a la Liga Española.
Bueno, Laporta es el que decide poner a un tal Pep Guardiola como entrenador, ¿sí?, del primer equipo, sabiendo lo que implicaba, y Pep Guardiola tirando de muchos jóvenes también de la cantera del Barcelona, ¿no? Que, vamos, yo no sé qué pasaría con el Barcelona si no tuviera esa cantera. Ahora el tema es que estos jóvenes, que hay unos muy muy jóvenes, cuando venga el momento importante de la temporada, puedan aguantar la presión y puedan soportar lo que significa, pues, pelear con el Real Madrid, con el equipo que tiene, y meterte en campos complicados de Champions, ¿no? Ahí me parece que es donde sí el Barcelona va a necesitar.
Sí, creo que la gran deuda del Barcelona está en la Champions, no tanto en la Liga, creo yo, sino en la Champions. Que ciertos jugadores tomen un rol de líderes, me refiero a Lewandowski, por ejemplo. Gundogan el torneo pasado se notaba desesperado, ahora vuelve al Manchester City, porque, vamos, no se terminó de encontrar. Creo que el Barcelona no es para cualquiera, y en eso creo que Lewandowski más que nunca hoy tiene que tomar ese rol de este líder en un equipo que necesita de hombres que den la cara en los momentos importantes de la temporada, como dices. Sí,
vamos a ver hasta dónde le alcanza este gran arranque al Barcelona. 4 partidos, 4 ganados, 1 goleada, el equipo de Hansi Flick. Oye, José Luis, antes de que nos gane el tiempo, siguiendo con el fútbol internacional, amanecimos hoy, por la diferencia de horario, con que Rayados contrata a Lucas Ocampos, otro jugador que viene de Europa, jugador que viene también del Sevilla, internacional argentino en algún momento, no pasa por su mejor momento en el Sevilla, aunque tuvo temporadas realmente destacadas en Sevilla, ¿eh?
Sí, viene en gran medida a ocupar esa zona de Maxi Mesa que dejó, no solamente en la cancha, sino económicamente también para el club, tratar de acomodar a un jugador que tenga esa característica. No es el mejor momento. En algún momento le dio al Sevilla una Europa League y se convirtió en un jugador importante. Creo que es de esos extranjeros que pueden venir a aportar. $6 millones, nos decía Ángel Ricalde, que es lo que costó. Vamos, es una cantidad medianamente alta, pero creo que para el bagaje que tiene fue muy buen precio, ¿no?
Sí, el tema es que si le sumas, ¿no?
Sí, Oliver Torres,
Canales, todo lo que han gastado, Brandon Vázquez, todo lo que han gastado últimamente, y Me imagino que con los dedos cruzados la afición del Monterrey esperando que les funcionen los refuerzos, porque nada más no, no se da, ¿no?
Sí, tal cual. Por cierto, saludos a toda la gente que nos sigue a través de YouTube. También tenemos esta transmisión, no solamente en el 103.3 de FM, 970 de AM, también en YouTube. Y bueno, Armandito, que está por acá, a Gerardo y a Emilio Valadez, que siempre nos sigue, le pone más atención al programa que Beto Campos. Con eso te digo todo.
Pues muchas gracias por acompañarnos, José Luis. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos vamos, no se vaya, quédese con Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
esta fue una producción de Grupo Fórmula.